COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenos días, Canarias, Gran Canaria también. Saludos en la parte técnica de Marcelo Cordobés, a los mandos, ya lo saben. En el micrófono, Carla Larrabeiti. Hoy es lunes, 10 de agosto.
Mirad en los cielos, y el amor de su espíritu santo, por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto, de su imagen soy un reflejo.
No es la época de carnavales, ¿no? Pero comienza el lunes, y quería aprovechar para poner alguna canción bastante animada, porque ya saben que, como siempre digo, hay que estar bastante positivo, porque nosotros que estamos trabajando, pues al final tenemos que animarnos entre nosotras. Aquí también está Ainhoa Martín, y yo creo que coincide con lo que estoy diciendo, porque la verdad es que se hace mucho más llevadero, y la música, cómo no, pues siempre nos alegra. Esto que escuchan es Juan Luis Guerra, La Jarabista. Hoy tenemos el día cargado de contenidos, pero hoy además en Canarias ya está a disposición de la ciudadanía y también de los turistas la aplicación móvil Radar COVID. Hoy entra en funcionamiento esta nueva herramienta con la que se pretende reducir el impacto de nuevos contagios, atajar posibles brotes, recortar de forma eficaz una posible cadena de contagios. Y además va a complementar el trabajo de los equipos de rastreadores. Es por eso que queremos hablarlo con Pablo Hernández, el director general de Modernización y Calidad del Servicio del Gobierno de Canarias, que nos contará todos los detalles al respecto. Y además, ya saben, o se pueden ir descargando según estamos hablando aquí en los micrófonos de COPE Gran Canaria, esta versión nueva de la aplicación que se llama Radar COVID. Se puede descargar gratuitamente y además no cuesta nada, y yo creo que va a ser muy interesante. Estén atentos y podrán participar también en la entrevista a través de nuestro número de WhatsApp 610-108005 para preguntar cualquier cosa o cualquier duda que tengan. Intentaremos pues resolverla aquí en los micrófonos. Sheila Herrera es una usuaria que ya ha descargado esta aplicación de Radar COVID. Ella lo hizo en la prueba piloto y la verdad que también estará con nosotros para contarnos pues todos los detalles y a ver qué tal de usuaria a usuaria, pues a ver qué tal ha ido esa aplicación. Además, le voy a dar un dato que es bastante preocupante. Ya saben que los positivos en la franja de 20 a 29 años son los que más están creciendo en Canarias en la última semana. Han subido en 87 casos. Lamentablemente hemos visto muchísimas imágenes en fiestas de las que varias asociaciones de varios restaurantes y de ocio nocturno han denominado como fiestas ilegales, y pues también reuniones de gente, sobre todo jóvenes, que se reúnen pues para pegarse. Esto a mí, la verdad que me llama mucho la atención, para pegarse el COVID. Entonces se reúnen juntos, esto pasó también en Tenerife, en la isla de Tenerife, concretamente en el municipio de La Orotava, en la playa de Los Patos, se reunieron hasta 62 personas, pues para contagiarse el COVID unos a otros en una acampada. Llama mucho la atención, la verdad no quiero ir más allá porque puede que suba el tono de mi voz. Amo García estará con nosotros, él es el jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno del Servicio Canario de la Salud. Hablaremos con él sobre este asunto y a ver cómo podemos evitarlo. Ya saben que insistimos mucho en nuestro micrófono de esas medidas sanitarias que debemos intentar pues hacer siempre que podamos, más que nada para intentar evitar propagar la enfermedad, que además aquí en Canarias pues parece que en estos últimos días está, lamentablemente, están subiendo los casos. Así que por favor, mucha precaución, como ya saben, y Amo García seguramente estará en la misma línea y estará con nosotros para contarnos todo esto. Además, las fiestas de San Lorenzo, hoy sería el día grande, estará con nosotras la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Lorenzo, que no está muy contento con cómo se ha ido desarrollando pues los acontecimientos, ya que habían pedido pues lanzar los tradicionales fuegos en el municipio, pero parece que el consistorio capitalino pues por intentar evitar aglomeraciones, como es lógico porque estamos en pandemia, pues no les ha dejado. Entonces, pues bueno, hablaremos a ver cómo están pasando este día. Además, estará con nosotros Luis Ibarra, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que hoy presentan pues esa apertura de cruceros que van a llegar, porque parece que que ya se ha levantado esa restricción en el puerto, así que hablaremos con él a ver qué es lo que nos comenta. Y como no, Antonio Márquez estará con nosotros. Él es el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Ocio Nocturno, pues por eso mismo, porque es el vicepresidente, porque además queremos saber pues la opinión de ellos, porque se están quejando precisamente de esas fiestas ilegales que les comentaba al principio. Y como no, abriremos nuestros micrófonos los 10 últimos minutos, ¿eh? Así que estén atentos. 928-2087-82, los micrófonos de COPE, pero participen con nosotros en nuestro número de WhatsApp 610-1087-610-1080-05. Ya saben, pueden participar con nosotros porque nos encanta que hagan la radio. Antelación, comenzamos en la mañana de COPE Gran Canaria. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿De qué se está hablando en la calle? ¿Cuál es esa actualización informativa y que está trabajando COPE Canaria?
Buenos días, comenzamos hablando de los datos del coronavirus. Durante este mes se ha aumentado el número de casos activos en las islas en un 71%. Actualmente la cifra de contagiados se sitúa en 376 y Gran Canaria ya ha superado a Tenerife en casos activos. Las autoridades sanitarias se muestran preocupadas por un visible relajamiento en las medidas de protección frente al COVID que se está llevando a cabo por un sector de la población. Rodrigo Martín, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, asegura que esto se debe a una mala comunicación por parte de las administraciones. Pide que se empiece a multar a todas las personas que no cumplan con las medidas sanitarias.
Que la obligatoriedad de la mascarilla en la calle, si no se guarda la distancia de seguridad, sí debes, pero para lograr eso, puesto que hay muchos ciudadanos que no se lo toman en serio, hay que empezar a multar, y a multar en serio, y en cantidades que la gente les duela, y hay que decirlo. Y también, ya no es solo que sea obligatoria, es que uno ve muchas mascarillas que están más sucias que el suelo. Cuando la autoridad ve un tipo de esas de mascarilla, tiene que multar igual que si no la llevara, igual. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Para eso el Estado tendría que facilitar por el sistema público ese tipo de mascarillas y no las estamos facilitando.
Este virus ha afectado a todos los sectores de la sociedad. Canarias ha dejado de recaudar 35,6 millones del impuesto de combustible por el impacto de la pandemia. Esta es una de las conclusiones del informe COVID-19, impacto sobre el consumo de energía y sobre la movilidad, realizado por Corporación 5 con la colaboración de CEPSA. José Miguel González, director de la consultoría, insiste en que esta es una consecuencia lógica, dado que el confinamiento limitó la movilidad y recomendó el teletrabajo.
Pues hay un descenso en esa movilidad, en donde prácticamente durante las 13 semanas, no de forma completa, pero sí en gran parte de ella, se planteó que no hubieran intercambios de ninguna manera, que desaparecieran mercados y además que pudiéramos trabajar desde nuestra propia casa. Por lo tanto, el uso tanto de vehículo privado como público, incluso pues uno viaja en avión, en barco, pues hace que, como la gran mayoría de este sistema de transporte se mueve a través de combustibles, pues uno puede también la base imponible, por lo tanto, desaparece.
Y un último apunte, a partir de hoy está disponible en Canarias la aplicación de rastreo Radar COVID, que ayudará a complementar la labor que hacen los profesionales que realizan un seguimiento de los contagiados y sus posibles contactos. Esta aplicación fue probada con éxito en La Gomera, donde unas 3.200 personas se la descargaron.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30. Si ocurre una última hora, se la contaremos aquí en los micrófonos de COPE de inmediato. También vamos a repasar y vamos a saber qué es lo que publican ahora los periódicos de la provincia de Las Palmas en su edición digital. Ainhoa Martín.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas. En sociedad, la cifra de casos activos en las islas se eleva un 71% en lo que va de mes. También en suceso, 75 canarios pasan su condena entre rejas por delitos contra la seguridad vial. En Canarias, la pandemia dispara el número de hogares con todos sus miembros en paro. También en sociedad, Asamblea Siete Islas pide un informe jurídico sobre la modificación de las oposiciones de sanidad. En el Canarias 7, por su parte, el turismo local y alemán anima a los aeropuertos en agosto. También en inmigración, Cruz Roja tendrá que reubicar a 400 inmigrantes por el inicio de curso. Como les contábamos nosotros también, ya está activa la aplicación de rastreo Radar COVID en Canarias. La epidemia repunta con Gran Canaria como principal foco y las UCIs españolas resisten el golpe de rebrote de la COVID-19. Como siempre, recordarles que se pueden informar de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Ya saben, en la web la pueden consultar también en todas nuestras redes sociales, poniendo COPE Canarias, tanto en Facebook como en Instagram o incluso en Twitter. Y COPE Gran Canaria también, ese perfil que tenemos para conocer las noticias que se están, de las que se están hablando. Pueden hacer también y consultar y escribirnos en el 610-108005. Pero antes de avanzar, queremos ir hasta el Centro Coordinador de Emergencia del 112 del Gobierno de Canarias y a Vistic. Saludar a Carmina Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable?
Sí, así es. En estos momentos, diferentes recursos de emergencia intervienen en un incendio que afecta a Rastrojos en el barranco de Santos, en las inmediaciones del puente de Asuncionistas, en la capital tinerfeña. Y ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre estas tareas de extinción. Además, en esta última hora, un vehículo volcó en la carretera Gran Canaria 301 a su paso por el municipio de Arucas. Allí, la única ocupante de este vehículo pudo salir del interior del mismo por sus propios medios y fue asistida por el personal del SUC, ya que presentaba crisis de ansiedad.
Gracias, Cande Ceballos. Buen día. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Llega la sección que nos motiva. Hoy lunes hay que motivarnos un poco más, aunque también suelen traer noticias un poco desagradables. Ainhoa Martín, ¿de qué se está hablando hoy en Twitter?
Pues así es, Carla. Hoy en Twitter, entre las tendencias, los MIR a nivel nacional, los médicos internos o residentes continúan con la huelga después de semanas. Cada vez aseguran estar más molestos con las administraciones que no atienden a sus peticiones, y así lo comparten por redes sociales. También en educación, entre las tendencias, las becas. Ya se ha abierto el plazo de las becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el estudio 2020-2021. Twitter también realiza una función de servicio e informa sobre esto. También el Líbano continúa entre lo destacado de hoy. Piden ayuda rápida y de forma eficaz a Líbano. Se pide a la comunidad internacional el envío de ayuda después de la explosión del pasado martes que ha dejado más de 150 personas fallecidas y cerca de 6.000 heridas. Mucha preocupación por este tema en la red social. Y como siempre, comienza la semana, así que desear el feliz lunes y feliz semana a todos.
Feliz lunes y feliz semana para ti también, Ainhoa, y para todos los oyentes que nos están escuchando. Llega el momento de conocer qué tiempo va a ser las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología, Andrea Domenech. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En el norte y nordeste, por debajo de 700 a 800 metros, cielo nuboso cubierto con apertura de algunos claros por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en medianías del sur. Se registrará una máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será de componente norte moderado con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y oeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Saludamos hasta ahora al director general de Modernización y Calidad del Servicio del Gobierno de Canarias, Pablo Hernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hoy ya arranca en Canarias la aplicación de rastreo del COVID-19.
Efectivamente, hoy desde ya hace algunos días se puede descargar. Estamos terminando de ultimar los últimos detalles para que se encuentre plenamente operativa, lo que se refiere a la interacción con el Servicio Canario de la Salud, y a lo largo de esta semana, a más tardar la próxima semana, estará plenamente operativa todas las funcionalidades.
¿Cómo funciona esta aplicación? ¿Por qué es tan necesaria e importante tenerla en nuestros dispositivos móviles?
Pues la aplicación es un registro de las personas con las que nos vamos encontrando. Entonces, pues cuando hay una persona da positivo y se hace un rastreo manual, pues tenemos que estarnos acordando de con quién hemos estado. Desconocemos con la gente que hemos estado, a lo mejor en lugares públicos, porque directamente no les conocemos, mientras que la aplicación va guardando un registro de todos esos teléfonos móviles de forma totalmente anónima y privada, de forma que si posteriormente damos positivo, pues en la aplicación automáticamente manda un enlace, manda una señal a esas personas con las que hemos estado y se pueden poner en contacto con el sistema sanitario para aplicar las medidas de aislamiento y de hacer las pruebas PCR correspondientes.
Si hoy, por ejemplo, me quiero descargar esa, o cualquier oyente que nos esté escuchando, esa aplicación, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo funciona?
Pues para descargarla simplemente tienen que entrar en la tienda de la Apple Store, en el caso de los teléfonos móviles de Apple, o en el Google Play, en el caso de los teléfonos con sistema operativo Android, descargarla, instalarla y tener el Bluetooth activado. Eso es todo lo que tienen que hacer. La funcionalidad de introducir positivos es sobre la que estamos trabajando. De momento, si la descargan y la instalan, va registrando las personas con las que se van encontrando, y la funcionalidad de poder dar los positivos, las alertas, pues está todavía trabajando en ella, porque se tiene que integrar desde el sistema sanitario y será pues activada probablemente en los próximos días.
¿Por qué es necesaria? ¿Por qué han revolucionado las nuevas tecnologías con esta aplicación?
Pues porque todas las aplicaciones que ha habido en otros países relacionadas con COVID, la mayoría se han basado en geolocalización, que da algunos fallos porque no es tan preciso. Esta es de las primeras del mundo que usa Bluetooth de baja frecuencia, con lo cual es muy precisa en lo que se refiere a la interactuación de personas a pocos metros de distancia, y además es muy precisa, y además registra más rastreo que los rastreos manuales convencionales. Como decía, es de las primeras, sobre todo de la Unión Europea, que se basan en esta tecnología y que están plenamente testadas. Entonces, tan es así que ya nos han llamado de otros países, han llamado al Estado, y nosotros, como estamos en el equipo piloto, pues también participamos, de otros países como Reino Unido, para contarles cómo ha ido la experiencia para ellos copiar el modelo.
¿Qué porcentaje de éxito tiene precisamente esta prueba piloto, que, recordarles a los oyentes, comenzó en la isla de La Gomera y que ya está totalmente disponible para los ciudadanos canarios y también para los visitantes que vengan a disfrutar de unas vacaciones?
Pues ha sido muy exitosa porque ha duplicado más o menos el rastreo manual, desde unas 3,5 contactos estrechos que se están de media determinando en rastreo manual, pues estamos ya en unos 6,4 con esta aplicación, lo cual duplica la tasa de rastreo. Pero además, el éxito sobre todo está en la usabilidad. El piloto iba muy destinado a evaluar la funcionalidad y la usabilidad, y efectivamente, en funcionalidad, los usuarios la han destacado con un 8 y algo de sobre 10 puntos, o sea, un notable alto. Hay algunas cuestiones que ellos, los usuarios, querían que mejoraran, que estamos trabajando para mejorar, pero en usabilidad y privacidad, sobre todo, la han destacado con un notable alto de puntuación. Además, de las personas a las que se les dio códigos positivos, pues aproximadamente 2/3 lo introdujeron correctamente, lo cual señala que funciona correctamente, que es sencilla de usar. Tenemos especial preocupación porque usuarios no muy avanzados les costara la usabilidad de la aplicación, y ha sido rotundamente un éxito.
Ha sido un éxito, y además también hay que dejar claro que es súper fácil utilizarla, ¿verdad?
Sí, efectivamente, como decía, los usuarios han destacado por la facilidad, porque simplemente instalarla, activar el Bluetooth, no hay nada más que hacer. Luego, posteriormente, si damos positivo, nos dan un código desde el sistema sanitario y lo tenemos que introducir, que es muy sencillo, un botón que pone introducir el código, se introduce y no hay nada más que hacer. O sea, que en ese sentido, muy, muy sencillo de usar para todas las edades.
No sé si hasta ahora tienen datos de cuántas personas han podido bajar o descargar esa aplicación al móvil, a los dispositivos, aquí en Canarias.
Pues aquí en Canarias, unos cuantos miles en San Sebastián de la Gomera, calculamos en su momento unos 3.200. En toda Canarias pueden que estén entre los 8.000 y 10.000, y en toda España, pues en torno a 60.000. Lo que pasa es que como hasta ayer, hace escasos días, no estaba disponible la versión definitiva, sino el piloto que operaba sobre el sistema de la Gomera, pues era más bien curiosos que se acercaban a instalarla para ver cómo era. A partir de ayer, si no recuerdo mal, ya está disponible la versión definitiva. Insisto que todavía hay que integrarla con los sistemas sanitarios y a partir de ahí veremos cuánta gente se la descarga ya efectivamente para usarla.
Para usarla y que al final, pues eso, destacar también que tiene que la prueba piloto funcionó muy bien y ahora pues esperan que pase lo mismo y que puedan detectar o rastrear incluso pues más casos, ¿no?
Sí, la cuestión ahora está en intentar que se la descargue el mayor número de personas. Hay que recordar que con esta aplicación, al final lo que estamos intentando es proteger a la sociedad en su conjunto y particularmente a los amigos y familiares que tenemos más cerca. Si la tienes instalada y das positivo, les puedes notificar inmediatamente a todo tu entorno con el que has estado más cerca que pueden estar contagiados y eso les permite tener una reacción rápida frente al virus y obtener, por tanto, los cuidados y la atención sanitaria. Entonces es muy importante recordar que estamos cuidando a la sociedad en su conjunto y particularmente a los que tenemos más cerca. Para ello la vamos a difundir en torno a las instituciones, pues en las administraciones públicas, para que los empleados públicos se las instalen, las empresas, y vamos a tratar un poco de viralizarla el mismo modelo que usamos en la Gomera y que funcionó bastante bien.
Y también harán, me imagino, que campañas, ¿no?, para promocionarlos y que la gente pues llegue a un mayor número de personas posibles, porque al final es el objetivo.
Efectivamente, estamos intentando diseñar una campaña en la que, pues obviamente, en medios de comunicación, pero también contando con las empresas de transporte público y también contando con empresas, instituciones, eventos, para que llegue al mayor número de gente. Cuanta más gente se la descargue, más se puede frenar al virus.
Pablo Hernández, director general de Modernización y Calidad del Servicio del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por explicar en qué consiste esta aplicación de rastreo del COVID y también recordarles, ¿no?, ese nombre antes de que cortemos la llamada para que se puedan descargar esta aplicación móvil y contribuir a tener una sociedad mucho más sana y también pues que se puedan detectar los casos cuanto antes.
Efectivamente, se pueden descargar la aplicación Radar COVID tanto en la Apple Store como en Google Play y tener a disposición para ese objetivo de frenar entre todos al virus. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Saludamos a Sheila Herrera, ella es una usuaria y además una chica que se descargó la aplicación de Radar COVID, sobre todo lo hizo cuando era la prueba piloto en La Gomera. ¿Qué tal, Sheila? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué te motivó para descargarte esta aplicación?
Bueno, pues sobre todo lo que es la conciencia y responsabilidad ciudadana en un momento tan crítico de crisis sanitaria como la que nos encontramos, ¿no? Entonces, la participación de la ciudadanía en San Sebastián de la Gomera era vital para que la prueba piloto saliese adelante y que se demostrase que la aplicación era viable para poder repartirla por el resto de comunidades autónomas.
Y además me imagino que el usuario, se lo habrás comentado tanto a los familiares como también pues amigos y amigas para que se descarguen también esta aplicación, ¿no? ¿Crees que los jóvenes en este caso están teniendo responsabilidad?
En el caso de, bueno, en mi caso como usuaria, sí que es verdad que se lo comenté a amigos y familiares para que se la descargasen. También existió una campaña de divulgación repartida en varios puntos del municipio para animar a la gente, informar a la gente sobre cómo utilizarla y cómo iba a funcionar la prueba piloto. Y lo bueno que tiene esta aplicación es que es muy intuitiva, es muy sencilla de utilizar. Entonces, tanto jóvenes que están familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías como aquellas personas más mayores que no lo estén, pues pueden utilizarla de igual forma. Entonces, yo creo que aquellos que los jóvenes que nos apañamos un poquito más con estas cuestiones, pues también tenemos, además de la responsabilidad de descargarla y usarla, animar al resto de nuestro entorno a también descargarla.
Porque es importante ya, bueno, ¿cómo funciona esta aplicación para la gente que nos está escuchando?
La aplicación está disponible tanto en la Apple Store como en la Play Store para Android y para iOS, y simplemente la tenemos que descargar y facilitarle el uso de nuestro Bluetooth a la aplicación. En ningún momento se nos pide ningún tipo de contacto, como puede ser un número de teléfono o un correo electrónico. Simplemente descargamos la aplicación, nos aparece la política de privacidad explicada de manera sencilla y ponemos en funcionamiento el Bluetooth para que la aplicación pues haga el resto sola. Y en tal caso de que tenemos una exposición baja al virus, esa exposición puede variar a alta en el caso de que hayamos tenido un contacto a menos de 2 metros de distancia y por más de 15 minutos con alguien que haya confirmado su positivo en la aplicación. Y así, de igual modo, en el caso de que nosotros tengamos sintomatología de la COVID-19 y a los servicios sanitarios pues llevemos a cabo todo el protocolo correspondiente, se nos facilitará un número de 12 dígitos que de manera voluntaria podemos introducir en la aplicación para que llegue el aviso al resto de usuarios con los que hayamos tenido ese contacto estrecho. Pero siempre esos usuarios a los que se les avise de que han tenido una exposición alta al virus nunca sabrán quién es la persona con nombre y apellidos que está contagiada. Simplemente se dice que la exposición al virus ha pasado de ser baja a ser alta.
Parece, cuando se cuenta, quizás los oyentes estarán un poco asustados, ¿no? Pero simplemente decirles, que me imagino que lo puedes corroborar, Sheila, que es totalmente muy fácil, ¿no? Que al final, al bajarte la aplicación, la manera de utilizarlo, pues es muy fácil, ¿no?
Sí, es muy sencilla. Cuenta con muy pocos botones de acción, solo para confirmar el positivo y activar y desactivar el radar, y el resto lo hace la aplicación sola. El usuario no tiene ninguna dificultad de uso. Si es, pues, por ejemplo, nos preocupa que la letra sea muy pequeña o el lenguaje que se utilice sea muy complicado, para nada. Es muy fácil, muy intuitiva, y cualquier persona de cualquier edad, ya te digo, independientemente del nivel y la familiarización que tenga con las nuevas tecnologías, puede utilizarla sin problemas.
La verdad es que sí, Sheila Herrera, usuaria que ya tiene esta aplicación de Radar COVID. Muchas gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE, porque la verdad que la experiencia ha sido bastante positiva. No sé si quieres hacer un llamamiento o simplemente pedirles también a los oyentes que nos estén escuchando que se descarguen, porque al final no cuesta nada y ayudas mucho, ¿no? A este estudio. Y sobre todo a rastrear, pues, a algunos positivos en nuestras islas.
Sí, exactamente. Yo animo a todo aquel que lo desee, que se la descargue. Al fin y al cabo es una herramienta que suma, que ayuda a que las labores de rastreo se faciliten para los rastreadores manuales, que no quiere decir que se sacrifique su trabajo, sino que lo apoya y lo hace más efectivo y más fácil, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con las tecnologías que están ahí para facilitarnos la vida, y que tampoco los usuarios tengan miedo por su privacidad y demás, porque al fin y al cabo ya con el resto de redes sociales pues mostramos nuestra vida, mostramos nuestros datos, y qué mejor razón para hacerlo de forma segura, como es este caso, que con la aplicación Radar COVID, para una labor tan importante como es la lucha contra este virus.
Muchísimas gracias, un saludo y que tengas buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego. Preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria. Siempre con el mejor deporte.
Hoy más que nunca, el mundo para mejorar necesita de ti. Con nuestro técnico superior en laboratorio clínico y biomédico, puedes lograrlo. No desaproveches esta oportunidad y ayuda a construir un futuro mejor. Infórmate en nuestra jornada de puertas abiertas, todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en ICSE.es.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Siete minutos más tarde de lo habitual, Ainhoa Martín actualiza la información.
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Valido, ha asegurado que las decisiones tomadas en el diseño y gestión del ingreso canario de emergencia de forma unilateral y sin contar con ayuntamientos ni colegios profesionales especializados han generado retrasos y dificultades para su abono. Además, el Servicio Canario de la Salud permite retirar los partes de incapacidad temporal a través de Mi Servicio Canario de la Salud, tanto desde la web como desde dispositivos móviles, posibilitando a la ciudadanía poder acceder y disponer de los partes de baja, confirmación y alta sin necesidad de acudir a su centro de salud, y agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Caldera de Taburiente han notificado diversas propuestas de sanción por la supuesta comisión de 17 infracciones a la normativa relacionada con la protección del medio ambiente y animal en relación con la lucha que realiza la Benemérita contra los cebos envenenados.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información sobre las 12 de la mañana, pero si ocurre una última hora, se la contaremos en nuestros micrófonos de inmediato.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
En nuestro número de WhatsApp 610-1080-05 están llegando algunos mensajes y hay gente que se está animando, fieles oyentes de la mañana de COPE Gran Canaria, que se ha descargado ya esa aplicación móvil porque apelan a la responsabilidad y dicen que hay que ser conscientes porque podría pasar alguna tragedia y porque además no queremos volver a insistir y a estar en la misma situación que estuvimos en el mes de mayo, por ejemplo. Y cambiamos de asunto, aunque relacionado obviamente con el COVID, con el COVID-19, porque hemos conocido un dato: los positivos en la franja de 20 a 29 años son los que más han crecido en Canarias en la última semana, suben en 87 casos. Para ello vamos a hablarlo con Amu García, él es el jefe de epidemiología de la sección de también del Servicio Canario de la Salud. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, Carla. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente, bastante preocupante, ¿no?, esta situación entre los jóvenes, sobre todo.
Hombre, es una situación que te hace tener que ponerte alerta y reforzar una idea que no hemos parado de repetir desde hace muchísimo tiempo, y es que frente a las enfermedades transmisibles nunca podemos bajar la guardia. Y en este sentido hay que ser consciente de que en ningún momento el microorganismo del SARS-CoV-2 se ha ido, sigue ahí. Y por lo tanto, si bajamos la guardia, si nos detencionamos, corremos el riesgo de que pasen estas cosas. Sí. Y de esa perspectiva, el incremento de casos en los sectores de entre 20 y 29 años ha sido absolutamente espectacular, y eso es sintomático de una ausencia de percepción de riesgo en este colectivo. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo con toda la fuerza que tengamos en hacerles ver a los ámbitos donde se están produciendo la mayoría de los contagios actualmente en nuestra tierra, que son las fiestas familiares, las fiestas de amigos, fiestas que se hacen a través de las redes sociales sin estar legalizadas, y llegándose al colmo de hacerse incluso fiestas quedadas para infectarse unos con otros, lo cual me ha hecho francamente que esta mañana me despertara con un sabor de boca tremendamente desagradable, ¿no? A ver cómo es posible que ocurran estas cosas.
Es que la verdad es que llamó mucho la atención el sábado cuando conocimos que había gente que se había reunido en una playa para contagiarse. Una enfermedad que ha dejado muertes en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y con esa inconsciencia, ¿no? Pues deja un sabor muy agridulce, ¿no? De lo que llevamos tiempo trabajando en concienciación, sobre todo.
A mí es agridulce, no, a mí es profundamente amargo.
Hombre,
profundamente
ya, amargo.
Y eso que estaba comentando es la ausencia de percepción de riesgo que se llega a estas edades. Yo creo que en relación a estos colectivos es fundamental dirigir el mensaje preventivo, haciéndoles ver que si bien la inmensa mayoría de ellos, y es verdad, porque la mayoría de los casos nuevos que estamos teniendo son asintomáticos o de clínica leve, si bien la mayoría de ellos puede que el cuadro derivado de la infección sea leve, tienen que entender que en algunos casos no es así. Y en algunos casos pueden tener también ellos un cuadro grave que les puede crear muchísimas complicaciones. Pero es que además pueden transmitirle el problema a los más vulnerables de su familia o de sus conocidos, como pueden ser sus abuelos, sus abuelas, sus padres, sus madres. Y además otro factor que creo que es importante, tienen que ser conscientes de que como esto no se pare, el impacto que va a tener la situación sobre la economía va a ser brutal. Y eso ya lo ha sido, pero es que se puede empeorar. Y eso va a significar que ellos además, en su bolsillo, en lo que es la posibilidad de conseguir un trabajo para el futuro, la vayan a tener bastante complicada. Así que por favor, ahora, menos fiestas irresponsables y hagamos las fiestas con sensatez, con mascarilla, lavándonos las manos y manteniendo la distancia física.
Porque claro, también es eso, ¿no? Los familiares, al final, las personas más vulnerables son las que más afectan. Pero eso no quiere decir que los demás no les vaya a afectar, ¿no, amo?
No, evidentemente, ya hay algunos cuadros de una gravedad clara en personas jóvenes. Es cierto que en ellos normalmente la clínica no tiene esa intensidad que tiene en otros ámbitos etarios, fundamentalmente en personas mayores o personas con patología de base, pero en ocasiones sí, y repito, que se den cuenta, por favor, que se den cuenta que pueden actuar de transmisores del problema hacia las personas mayores a las que quieren y con las que viven.
Eso desde luego. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues sí que es verdad que afortunadamente pues tengo a mis dos abuelos, y siempre que voy a verlos pues mantengo la distancia, me lavo mucho las manos, e incluso voy con mascarilla. No les he dado un abrazo desde hace muchísimo tiempo. Esto hay que insistir también, ¿no?, en decírselo a los jóvenes que nos estén escuchando, por ejemplo.
Hay que insistir y es necesario. Mira, me has puesto un ejemplo, permíteme que te ponga otra persona.
Sí, por supuesto.
El otro día vinieron mis dos hijos. Mm. Uno vive en Baleares, trabaja en Baleares, el otro es músico y vive en Madrid. Mm. Vinieron, yo no los veía desde Navidad, y pues estar seguro que las ganas que tenía de abrazarlos eran inmensas.
Como yo.
Pero me puse la mascarilla y les toqué con el codo, porque creo que es la mejor manera que en estos momentos tengo de demostrarles lo mucho que los aprecio y lo mucho que los quiero.
Eso desde luego, yo creo que esa es la mejor manera, ¿no? Y hay que insistir muchísimo en ese mensaje, porque, que bueno, todos tenemos ganas, ¿no?, de tocar, de abrazar a nuestros familiares más cercanos, porque al final es innato, ¿no? Y sobre todo a los canarios que nos sale bastante. No estamos diciendo, me gustaría insistir en esto porque creo que usted tampoco lo está diciendo en nuestros micrófonos, de que tengamos que dejar de hacer nuestra vida o que tengamos que dejar de ir a sitios que nos gustan o nos apetezcan, pero sí que hay que cumplir con las medidas de seguridad y las medidas sanitarias, porque por algo las ponen, ¿no, amo?
Claro, en absoluto. Tenemos que hacer nuestra vida, intentar que sea lo más normal posible, pero con una normalidad diferente, con una realidad diferente. Es decir, yo ahora salgo todas las mañanas en mi casa con la mascarilla puesta. Eso no lo hacía antes, pero no dejo de salir de mi casa. Lo que pasa es que la realidad diferente en la que convivo ahora hace necesario que yo salga con una mascarilla. Claro. Yo cuando veo a un compañero o un amigo que hacía mucho que no lo veía, lo saludo con el codo. Antes posiblemente le daba un abrazo, le daba la mano. Esa nueva realidad diferente no me impide que yo pueda seguir haciendo las cosas que a mí con las que hacía habitualmente y con las que me sentía razonablemente a gusto, pero hay que hacerlas de una forma diferente, hay que hacerlas cumpliendo las recomendaciones que se dan desde el marco sanitario, porque estamos ante una pandemia, estamos ante un problema de salud inédito, excepcional, pero estamos ante un problema, y la mejor manera que tenemos de actuar frente a ese problema es disminuir la posibilidad de que sigan incrementándose los contagios. ¿Y cómo conseguimos esto? Mascarilla, lavado de manos, distancia física.
Nos estamos relajando, ya lo hemos dicho, no hay que hacerlo porque además también se están viajando, por ejemplo, el caso de la isla de La Palma, hubo gente aquí de nuestra isla de Gran Canaria pues que se fue de vacaciones a pasar el tiempo, eran asintomáticos y han contagiado personas. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa?
No nos tenemos que quedar en casa. Lo que tenemos es que ser conscientes de que tenemos que usar la mascarilla. Tenemos que ser conscientes de que si hemos estado expuestos a una situación potencialmente de riesgo, tenemos que comunicarlo a nuestro médico o a nuestra médica de cabecera. O sea, lo tenemos que decir, oye, yo creo porque tuve tal, yo tengo un cuadro, tengo una febrícula de 37.5, hay que comunicárselo al médico de cabecera. Eso no significa que tengamos que olvidarnos de nuestra vida normal. Mira, yo desde que empezó el día este, desde el estado de alerta por mi trabajo, no he tenido más remedio que venir todos los días al despacho, no he dejado de venir ni un solo día. Y cuando por fin cesó el estado de alerta y ya empezó a plantearse un cierto retorno a aquellos que entendíamos como normalidad y que en cualquier caso en estos momentos tenemos claro que ya no es como antes, ya es una realidad diferente, tenemos que ser conscientes desde esa perspectiva de que debemos hacer lo que es en nuestra vida normal, pero hacerla adaptado a esta nueva situación, y es una situación que viene canalizada por una pandemia, por un microorganismo que nos ha hecho la pascua a todos, y frente a ese microorganismo tenemos que usar los mecanismos que en estos momentos nos permitan disminuir los contagios, y en estos momentos son fundamentalmente por parte de toda la ciudadanía mascarilla, salgamos a la calle con mascarilla, lavémonos la mano muy frecuentemente y mantengamos la distancia física.
Eso sobre todo, y hay que insistir mucho, porque es que está siendo preocupante, ¿no? En el resto de comunidades autónomas de todo el país están aumentando los casos, y aquí en Canarias también. Eso quiere decir, quizás, que hay que hacer, pues, los test en origen, como están pidiendo desde el gobierno canario, o tampoco sirve de mucho si no se llevan a cabo esas medidas.
Sí, desde luego los test de orígenes es una medida que desde hace mucho estamos pidiendo a todos los que trabajamos en el ámbito sanitario, o en su defecto que se hagan a la llegada aquí en nuestra tierra a la gente que nos visita. Pero a mí también me gustaría decir una cosa muy clara. Esto no lo podemos desencajar o dejar de lado en relación a lo que es un pool completo de actividades preventivas. Y no podemos pensar que la PCR ya está todo el pescado vendido. No, es la PCR, pero es lavarnos las manos, distancia física y mascarilla. Y eso nosotros y la gente que nos visita. Si no somos conscientes de que la PCR es un instrumento de diagnóstico, pero no sirve para evitar que nos infectemos, no iremos avanzando mucho. Claro que hay que hacerla, pero eso hay que hacerla unida a los mecanismos de control que hoy evitan la expansión del número de casos.
Vamos, también me gustaría preguntarle si realmente hay, creo que hay algunos, no sé si son mitos o todavía hay desinformación, quizás me gusta decirlo, sobre si te haces la PCR y das, por ejemplo, positivo, si te la vuelves a hacer y das negativo, o si pasa la enfermedad, ¿puedes volver a tenerla?
La posibilidad de la duración de la inmunidad natural tras haber pasado la infección no está todavía suficientemente clara. Sí parece que por lo menos a corto plazo sí que produce inmunidad natural, pero la posible duración de ese periodo de inmunidad no está todavía bien definido científicamente.
Con lo cual, no hay que estar especulando tampoco, ¿no?
No conviene especular. Vamos, si yo me hago la PCR ahora, soy positivo y después se negativiza, pues ya pasé la enfermedad y con tranquilidad sé que no la voy a pasar durante un cierto periodo de tiempo. Pero ¿cuándo va a ser ese periodo de tiempo? Me imagino que será largo, pero no podemos especular porque no está bien definido.
Y sobre todo, pensar, que hay que seguir con lo que nos recomiendan, sobre todo, pues, ustedes, los expertos, ¿no? Que al final no deja de ser pues lo correcto y lo que debemos hacer para intentar pues no propagar la enfermedad, que lamentablemente va a estar conviviendo con nosotros mucho tiempo. Hay que insistir en eso.
Sí, hay que insistir en eso porque hay que ser consciente de una cosa. Únicamente estaremos en condiciones de darle un finiquito al problema cuando tengamos la vacuna. Y la vacuna no va a estar aquí inmediatamente. La vacuna es razonable pensar que pueda estar en el primer semestre del próximo año, pero bien entrado el semestre. ¿Qué podemos hacer mientras tanto, mientras no dispongamos de vacuna? Pues tratar de evitar los contagios. Y para evitar los contagios, y perdón, lo voy a repetir otra vez más, pero es que creo que es fundamental. Mascarilla, donde es obligatorio el lavado de manos y distancia física.
Esas tres son las claves, ¿no?, para tener una adecuada salud y sobre todo para evitar contagiar a más personas. Amo García, le he quitado bastante tiempo. Muchas gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE Gran Canaria y sobre todo por extender ese mensaje tan necesario en nuestra sociedad. Muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer, ¿eh?
Igualmente, un saludo, buen día.
Hasta luego, buenos días.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas en calzados Gilfonso.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
No Nos vamos hasta San Lorenzo, saludamos a esta hora a la presidenta de la Asociación de Vecinos, Silly Guzmán. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino que apenados, ¿no? Porque no se van a celebrar las fiestas como estamos acostumbrados y hoy además pues sería el día grande. ¿Cómo lo están llevando?
Llevándolo como todo, aguantando esta situación. Todo suspendido. No nos queda otra.
¿Qué tienen organizado para hoy?
No, para hoy nada. Ya hoy ya lo único que hay en San Lorenzo son los actos religiosos, es decir, las misas, que este año, por primera vez, hay seis misas.
Uh-huh. ¿Para
con los aforos limitados?
Para que los oyentes hagan una idea, ¿qué es lo que han hecho? Que esta semana, pues bueno, se han quedado sin voladores, ¿no? Sin esos voladores tan enigmáticos y tan
sí,
populares.
A la comisión de fiestas se le prohibió por las gestiones administrativas no hacerlas bien, para poder tirar las tracas típicas que siempre se hacen en San Lorenzo, traca, un volador que no es un fuego artificial. Pues la gente se confunde, traca con el fuego artificial. Siempre ha habido una tradición que del día 1 de agosto al día 9, a las 12 del mediodía, con el repique de campana, se tiran unos cuantos voladores. Esto le hace pum, 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 de este rápido. Y luego estaba también, se le había pedido a la concejalía a las 5 de la mañana una traca también, pero esta ya era un poquito más fuerte a las 5 de la mañana.
¿Cuál es la sensación entre todos los vecinos?
La sensación es mala y de que el cuerpo, que no te crees nada entre lo que hemos pasado con la pandemia y esto y el por qué no nos dejan tirarlo, sabiendo nosotros que era una cantidad irrisoria de peso de pólvora, porque eran 50 kilos nada más. Es decir, compartido entre estos días, Nosotros estuvimos anoche allí para ver el repique de campana de la iglesia y la sorpresa fue los vecinos tiraron sus tracas, sus cajas, sus cosas de esas por la noche, anoche a las 12 de la noche en San Lorenzo.
¿Y cuál es y qué es lo que se comentaba o se comentaba en las calles? Porque imagino que los vecinos este año al ser diferente y estar algo apenados, sí, pues imagino sí, que sí. También se habrán reunido igual.
Habían casas que se han reunido porque sabían la música, la fiesta, como que hay familias por la televisión que han tenido otros años y que no trabajan, claro, porque hace el día de San Lorenzo yo tuve un día de trabajo, pero como que se han reunido para hacer su fiesta, su asadero, los típicos asaderos en sus casas.
Uh-huh. ¿Y qué más me puede comentar? ¿Cómo se está viviendo hoy ese día, este día grande?
Hoy, triste, porque saber no puede ver a todo el mundo en la calle, ni al señor de que vende los globos para los niños, aunque ha venido este pobre ayer, el señor de los turrones. Es todo muy triste, ¿no? Es que no parece tiene que ser el día de San Lorenzo, que viene todo el mundo, la gente que hace años que no viene, que sabe que son de San Lorenzo y vienen de visita a la plaza, a ver el pueblo, a ver el santo, y este año que no te puedas ni acercar, que mantenga tu distancia de seguridad, por el miedo a que te puedas contagiar con el COVID.
Pero no sé si tienen pensado pues reunirse o hacer algún tipo de acto simbólico,
no.
Aunque sean
No, nada, nosotros no hemos pensado en nada, hacer nada por el temor a todos de la pandemia.
Uh-huh. ¿Qué más me puede contar, Silly? ¿Por qué ha habido tanto revuelo entre el ayuntamiento y ustedes?
Por mala gestión, por no hacer las cosas con tiempo, dicen ellos. La señora concejala, en sus declaraciones la semana pasada, dice que los vecinos nos llegamos tarde para poder llevar a cabo el tema de estos voladores, sabiendo que es un puro trámite. Lo que pasa es que tenemos también, la concejala no se ha implicado y el director es nuevo, pues no tiene ni idea de las cosas. Y así es ¿quién lo paga? El pueblo ¿quién lo paga?
Y ustedes están muy enfadados con este asunto, ¿no?
Hombre, es que sí, es una cosa grave y que estábamos dando una cantidad irrisoria de peso que no lleva ni 50 kilos. 50 kilos que era compartido en todos estos días. Pero bueno, ya el año que viene será mejor, ya ve cómo se actúa.
Pero me imagino que para el año que viene pues ya estarán pensando qué hacer.
Ya pensando. Ojalá y que todo esto pase y a ver si podemos llevar la fiesta a cabo. Vamos a ver.
Y Silly, ¿cómo va a llevar el día? Me imagino que ir a misa.
Sí, ahora, sí, a misa, a la función y ya está, y a casita. No nos queda otra.
Pues Silly Guzmán, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE y contarlo.
Gracias a ustedes por estar siempre pendientes del pueblo de San Lorenzo. Buen día y viva San Lorenzo.
Buen día y viva San Lorenzo. Un saludo.
¿Cómo se quieren las coplas? Vengo elegante. Mis festivos son para mirarte. Se me ha hecho tarde. pidiendo por ti a la Virgen del Carmen. Aunque te gusten los planetas como a todos los puretas.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. 75.000 habitantes de toda España están ahora mismo confinados por esos brotes de coronavirus que ya superan los 600 en toda nuestra geografía. Los 32.000 de Totana en Murcia, los otros 32.000 de Aranda de Duero en Burgos y los 10.000 de las localidades de Pedrajas de San Esteban e Íscar en Valladolid. Precisamente los alcaldes de estas dos últimas han pedido a la Junta de Castilla y León que reduzca el confinamiento a tan solo una semana. En Valladolid está nuestra compañera Carolina Tabar.
Buena evolución de los datos epidemiológicos, evitar agravios comparativos con Aranda de Duero y salvar la economía son las razones que dan los alcaldes de ambas localidades para levantar el aislamiento a sus vecinos. Luis María Martín y Alfonso Romo creen que es el momento de regresar a la nueva normalidad.
Sí, lo ha llevado a rajatabla, ha sido un comportamiento ejemplar, tanto la gente mayor como la juventud, que es la que parece que siempre hemos dicho que son los que se reunían en peñas, botellones. Aquí, gracias a Dios, han tenido un comportamiento ejemplar.
Que sería la Consejería de Sanidad quien solicitara ese levantamiento de las medidas al juzgado. Pero creemos que el primer paso tiene que partir de la Consejería de Sanidad.
Son las voces de los alcaldes de Íscar y de Pedrajas que añaden que ya se ha superado la mitad del tiempo exigido y consideran que el brote inicial ya está controlado.
Un confinamiento que acá alcanza también a pueblos de apenas 400 habitantes. Es el caso de Villarta de los Montes, en la provincia de Badajoz. El 10% de sus vecinos han dado positivo por COVID, por lo que se están realizando pruebas masivas a todo el pueblo. Es el caso de Pablo, tiene 25 años y acaba de pasar por Herrera en COPE.
Por un lado hay miedo, porque es un pueblo pequeño y al final cada persona, si empieza a pensar en los pasos que ha dado a lo largo de la semana pasada y de esta semana, pues ha tenido al final contacto con alguien que haya dado positivo o familias que han dado positivo. Y entonces hay miedo, pero por otro lado hay esperanza y es cierto que los vecinos están ayudando mucho unos a otros.
Y no dejamos la provincia de Badajoz porque la localidad de La Morera regresará la próxima medianoche a fase 2. En este pueblo de 700 habitantes se han cuantificado 17 nuevos casos. José Luis Lorido.
La Morera, municipio pacense de menos de 800 habitantes, retrocederá esta próxima madrugada a la fase 2 de la desescalada, aunque sin aislamiento social. ¿Qué significa esto? Lo explicaba el consejero de Sanidad, José María Vergeles. Podrán salir y entrar los vecinos que no hayan sido declarados contagiados ni tampoco sus contactos estrechos, pero dentro del municipio deberán volver a la limitación de las reuniones a no más de 15 personas, a no superar el 40% del aforo total en veladores, no pudiendo utilizar el interior de los bares, la barra, y también la asistencia a actos de culto se limita a ese 40% del aforo total.
La pandemia roza ya los 20 millones de casos en todo el mundo, con más de 730.000 muertos. De España, los últimos datos que hoy hemos conocido es que en Cataluña se han sumado 864 nuevos casos y 7 muertes en las últimas 24 horas, o que en el País Vasco se han notificado 1.000 nuevos casos entre el viernes, el sábado y el domingo, la mayoría de ellos en la provincia de Vizcaya. Y nueva llegada de una patera, en este caso a la costa de Cádiz. 50 inmigrantes en una embarcación, de los que más de la mitad se han escapado, Fernando Crespo.
De los aproximadamente 50 pasajeros, cerca de 30 han logrado escapar y 20 han sido interceptados, siendo sometidos a pruebas de revisión por parte del personal sanitario que se ha desplazado hasta el lugar con trajes EPI y material de protección frente al COVID-19. Si hubiese entre ellos algún positivo por coronavirus, sería posible pensar que los que han logrado escapar también pudieran estar contagiados.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos muy pendientes del Atlético de Madrid.
Todo el fútbol europeo mira al equipo rojiblanco y a esos dos positivos por coronavirus que anunció anoche antes de viajar a Lisboa para jugar el jueves los cuartos de Champions contra el Leipzig. Hoy toda la expedición está pasando nuevas pruebas. Antonio Ruiz.
Además, se trata de pruebas muy especiales a instancias de la UEFA y por traslado de la Federación Española de Fútbol. El Atlético de Madrid se está sometiendo a unos test moleculares que, a diferencia de los PCRs que conocemos y a los que se somete la mayoría de la población, tienen más precisión en el resultado y máxima fiabilidad. Ojo, porque de los resultados de estos test moleculares va a depender la convocatoria final del Atlético de Madrid rumbo a Lisboa, que tenía previsto ir antes de esto en la noche de hoy, pero que lo ha tenido que cambiar.
Pendientes de las pruebas del Atlético de Madrid, el Barça juega el viernes contra el Bayern y la atención se centra en Leo Messi, que sigue con el tobillo inflamado y ha guardado reposo. En el Barça, por cierto, se ha producido una reunión entre Vidal y Artur para aclarar la situación del brasileño. Mientras, el Sevilla ya está en Alemania para disputar mañana los cuartos de la Europa League contra el Wolverhampton. Hoy a las 9, Inter de Milán, Bayern Leverkusen y Manchester United Copenhague. Atención al lío que hay en Valencia, porque Parejo y Coquelán apuntan al Villarreal, y en la Liga ya hay equipos que hoy se ponen en marcha de cara a la próxima temporada: el Betis de Pellegrini, Osasuna, Cádiz y Huesca. Y dos apuntes más: la Federación Española está visitando Valdebebas para que España juegue el 6 de septiembre en el Di Stéfano contra Ucrania, partido de la Liga de Naciones, y a esta hora comienza la reunión para decidir qué pasa con el fútbol de segunda B, de tercera y más hacia abajo.
Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia del sacerdote salvadoreño Ricardo Cortez, quien el viernes apareció asesinado a tiros, nada menos que en una cuneta.
Sí, el padre Ricardo Cortez tenía 44 años y llevaba 16 como sacerdote. Era el rector del seminario San Óscar Romero de la diócesis de Zacatecoluca, en el centro del país, a unos 60 kilómetros de la capital. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre bueno, entregado a su grey y muy dedicado a la formación de los seminaristas. A la 1:35 en El Espejo te cuento toda la historia del padre Ricardito.
Gracias, Nacho. Continuamos en Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Las 12 y 7 minutos, tiempo para actualizar la información. Ainhoa Martín.
A partir de hoy está disponible en Canarias la aplicación móvil de rastreo Radar COVID, que ayudará a complementar la labor que hacen los profesionales que realizan un seguimiento de los contagiados y sus posibles contactos. Esta aplicación fue probada con éxito en La Gomera, donde unas 3.200 personas se la descargaron y utilizaron durante la prueba piloto. Hace un registro de las personas con las que nos encontramos de forma anónima y privada, por lo que si damos positivo, posteriormente se mandará una señal a estas con las que hemos estado en contacto. Para que funcione, únicamente hay que descargarla y tener el Bluetooth activado. Pablo Hernández, director general de Modernización y Servicios del Gobierno de Canarias, asegura que otros países quieren copiar el modelo de esta aplicación.
Todas las aplicaciones que ha habido en otros países relacionadas con COVID, la mayoría se han basado en geolocalización, que da algunos fallos porque no es tan preciso. Esta es de las primeras del mundo que usa Bluetooth de baja frecuencia, con lo cual es muy precisa en lo que se refiere a la interactuación de personas a pocos metros de distancia. Además es muy precisa y además registra más rastreos que los rastreos manuales convencionales. Como decía, es de las primeras, sobre todo de la Unión Europea, que se basan en esta tecnología y que están plenamente testadas. Entonces, tan es así que ya nos han llamado de otros países, es como Reino Unido, para contarles cómo ha ido la experiencia para ellos copiar el modelo.
Sheila Herrera es una de las personas que utilizó la aplicación en la prueba piloto de La Gomera y asegura que su descarga y su uso es muy sencillo, de forma que toda la población puede hacerlo sin dificultad. También apunta que la efectividad es muy alta.
Mi experiencia como usuaria y participante en la prueba piloto de la aplicación Radar COVID en San Sebastián de La Gomera es altamente satisfactoria. Tanto su descarga como su uso es muy sencillo, es una aplicación muy intuitiva, adaptada para aquellas personas que se familiaricen mejor o peor con las nuevas tecnologías, y desde mi punto de vista recomiendo altamente descargarla, ya que supone una ayuda para luchar contra esta este virus.
Y un último apunte: el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anulado el segundo expediente de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor declarado por Ryanair como consecuencia de la pandemia y que afectaba a unos 200 trabajadores procedentes en su mayoría de las bases de Canarias y Girona.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información sobre las 2:30, pero si ocurre en última hora se la contaremos en nuestro micrófono.
Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Como ya saben, les intentamos traer pues consejos saludables para intentar llevar una vida mejor. Nos lo cuenta nuestra compañera Ainhoa Martín. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de los pistachos para tu salud. Entre otros, cuenta con una considerable cantidad de fibra, ácido fólico y grasas buenas que reducen los niveles del colesterol malo en la sangre. Consumir entre 30 y 50 gramos de pistachos acompañado de otros frutos secos puede reducir el riesgo de diversas enfermedades del corazón. Además, ayudan a la digestión, son buenos para los dientes. Los pistachos contienen fósforo, lo cual fortalece los dientes. También son el mejor fruto seco que puedes consumir pacientes con diabetes debido a su contenido rico en fibra, beta-caroteno y procinidina. Y su alto contenido en grasa saludable, fibra, proteínas y antioxidantes trabajan en conjunto y mejoran el rendimiento del cuerpo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Las 12 y 10 minutos, ya saben que pueden hacer la radio con nosotros a través del 610-10-8005. Y es que un oyente que ya está harto de las peleas a las altas horas de la madrugada, de la inseguridad ciudadana en alguna, en la zona puerto, sobre todo de Las Palmas de Gran Canaria, pues nos ha mandado un audio contándonos pues que hay un bar pues que no cumple con los horarios establecidos y que ayer, por ejemplo, escuchaban como en las altas horas de la madrugada habían peleas, incluso había muchísima gente en la calle. Y harto de los gritos nos ha mandado este audio que vamos a poner ahora.
Hola, buenos días. Los vídeos que les vuelvo a enviar son nuevos, fueron grabados hoy domingo a las 6:30 de la madrugada. Y como pueden observar nuevamente, el famoso bar este, el Guachinche, de la calle Secretario Artiles, a la altura del 70 y algo, pues sigue viviendo, digamos, en un mundo paralelo. Sigue abriendo, haciendo el horario que quiere. Cuando es una cafetería, pues el dueño abre a las 3, a las 4 de la mañana, hasta las 8 normalmente, y sigue siendo un after, lo que conlleva toda la serie de vídeos de peleas que les he enviado. El sábado de madrugada hubo otra pelea, no la pude grabar, pero esto es una constante y todos los fines de semana. Se llamó a la policía local, al 092. La policía local no cogió el teléfono. Se ve que tiene mi teléfono ya grabado, de tantas veces que he llamado, porque son muchísimas veces las que llamo, y no cogerían el teléfono. Se llamó al 112, a la sala del 112, para que diesen el aviso a la policía local de que, por un lado, confirmado por el 112, hay restricciones de horarios por la causa del COVID, de ocio nocturno hasta la 1 de la mañana. Pues este señor habla a las 4 de la mañana y hasta las 6, las 7, las 8, dependiendo de cuánta gente haya, sin medidas de seguridad ninguno, por como pueden observar. Y el aforo, pues a saber cuánta gente habría dentro, porque si esa es la gente que hay fuera, imagínense los que hay dentro. El 112 nos atendió perfectamente, incluso nos dijo que sí, que hay restricciones, y pues nos pasaron con el coordinador de seguridad del 112, el cual también muy amablemente nos dijo que sí, que iba a llamar a la policía local porque esto no podía ser. A la media hora aproximadamente, o sea, a las 7:15 de la mañana, recibo una llamada de la policía local preguntándome qué era lo que pasaba ahí, que si estaban en la calle, que si no, que si tal. Y se le explicó todo, se le explicó que esto es, como ellos bien saben, porque lo sabe perfectamente la policía local qué es lo que pasa en este local. Lo sabe porque ha ido millones de veces. Y en ningún momento yo he visto que hayan desalojado el local, que hayan sancionado a ese local por saltarse horarios, porque eso es una cafetería, tendrá licencia de apertura de cafetería y la actividad que se hace no es de cafetería. No es una cafetería. Ahí no se sirven cafés en esas horas. Es un after y con todo lo que conlleva. Peleas, gritos en las calles, drogas en la puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Los vecinos estamos quemadísimos, quemadísimos. Y efectivamente, hoy, después de la llamada de la policía local, no fueron, porque yo ya me quedé despierto a las 7 de la mañana, y atento, porque a ver si oye un coche llegar y tal. La policía no pasó por allí. Y como está el patio, con las historias del COVID, empresas gastándose dinerales para poder abrir sus locales, cumpliendo medidas de seguridad, cumpliendo restricciones, perdiendo dinero, yo no sé qué tiene la policía local con este local, porque he visto cómo los GOA, la policía especial esta de la policía local, se para, habla con el dueño, un pasteleo que, vamos, que no tiene ningún sentido. Y en ningún momento he visto yo desalojar ese local, después de años y de todos los vídeos que habéis podido ver, de peleas y peleas y peleas que son todos los fines de semana, repito, todos los fines de semana. No entiendo cómo ese local no tiene sanciones por un tubo y a ese tío no se le ha caído una multa o lo que sea. Es que no tiene ningún sentido.
Tremendo, la verdad, que el testimonio. Son vecinos que no aguantan más esta situación y que quieren agotar pues todos los cartuchos antes de poner denuncias, porque ya no saben qué más hacer, porque siguen llamando. Bueno, ya lo han escuchado. Ya saben que pueden mandarnos con audios parecidos o incluso a cualquier otra denuncia a nuestro número de WhatsApp 610-1080-05 o esperar al final casi del programa para llamar al 928-20-87-82 y contarlo aquí en directo, en antena, durante el programa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
¿La casa, el trabajo, los niños? ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Saludamos a Antonio Márquez, él es vicepresidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y de Ocio Nocturno de Las Palmas. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos desescalando.
La verdad que el sector tanto de restauración, así como pues los locales de ocio nocturno, parece que están teniendo problemas de avanzar y de incluso generar economía, a pesar de que a otros sectores pues se les haya levantado quizás un poco más la mano.
Pues sí, la verdad que sí, está siendo bastante complicado, porque a pesar de que la mano de alguna manera se ha levantado y luego se ha quitado un poquito y se ha levantado y se ha quitado, el problema sobre todo es que las noticias que escuchamos en la escuchamos todos los días, pues hacen que la gente esté un poco asustada y no le estamos dando tranquilidad. También es verdad que luego cada vez que cambia la norma, pues cambia algo. Ahora, por ejemplo, con este tema de mascarilla, sin mascarilla en interior, mascarilla en interior sí, la mascarilla, que según lees, pues se puede interpretar que entre bocado y bocado te tienes que poner la mascarilla. La verdad que nos lo están poniendo bastante complicado, sí.
¿Qué medidas se están tomando, qué están haciendo o pidiendo exactamente ustedes?
Pues mira, la verdad es que desde el primer momento, cuando te digo el primer momento, es literalmente desde el primer momento, desde que se pudieron abrir solamente las terrazas y solamente con un porcentaje del aforo de las terrazas, pues se pidió con urgencia una reunión con el ayuntamiento, a través de la Federación de Turismo y a través de todas las asociaciones de Triana, Santa Catalina y de Guetta, y creo que de la zona de Chamán también, todas las zonas comerciales abiertas. Nos reunimos con el ayuntamiento y lo que solicitamos fue que dejaran ampliar las terrazas. En aquel momento era para aumentar el aforo, y hoy seguimos solicitándolo tanto de los restaurantes como de los locales de su nocturno, pues porque está demostrado, parece ser que está demostrado que genera más seguridad y que es más seguro estar al aire libre que estar en un local cerrado.
Eso seguro. Me habla de algunos restaurantes o bares incluso que no tienen zona de terraza y que sí que quieren solicitar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por lo menos, pues que esto se pueda aplicar o que puedan acogerse incluso, aunque sea tener dos mesas fuera. ¿De cuántas personas se está tratando?
Hemos visto muchísimos ayuntamientos, aquí creo que Galdar, La Laguna, en Santa Cruz me parece también, que desde un primer momento y casi sin necesidad de solicitarlo, pues han hecho bandos en los que amplían, dejan sacar mesas y sillas de manera excepcional y mientras dure esto, por dinamizar, y sobre todo yo creo por darle seguridad y tranquilidad a la gente y para que estén al aire libre. Pues el número de locales que lo han solicitado no les sé decir, pero aquí en Gran Canaria se pidió desde, en Las Palmas de Gran Canaria, en la ciudad, se pidió desde un primer momento una reunión con el concejal de urbanismo. Concejal de urbanismo en esa primera reunión dijo que se solicitara por zonas, luego salió en prensa diciendo que se solicitaran por los locales y así se solicitó, se hicieron planos y tal. Pues Santa Catalina presentó la suya, Vegeta presentó la suya, Triana presentó la suya y luego plantearon que no, que tenía que ser por zonas individuales. La realidad es que unos se han denegado, tenemos constancia de que algunos que se han denegado y otros no se han contestado. No tenemos noticias del concejal de urbanismo, no tenemos nuevas noticias del concejal de urbanismo.
¿Y entonces qué hacemos al respecto? ¿O qué hacen ustedes en este caso?
Pues muchos morir de hambre, otros cerrarán, otros seguirán en el ERTE, otros que sacaron con ilusión a gente del ERTE, pues lo han vuelto a recuperar. La verdad que poco se puede hacer porque las medidas están cada vez más restrictivas, que en el interior tiene toda la pinta de que va a ir a peor. Entonces el sector está, la verdad que muy asustado, muy muy preocupado, sobre todo preocupado. Y pues ¿qué haremos? Pues me diría seguir esperando, pero ya poca gente puede esperar, hay muy poco. Hay gente que ha abierto y ha vuelto a cerrar, y ya estamos viendo locales que no van a volver a abrir, que se están despidiendo, locales se traspasan, pues los locales que no tienen grandes terrazas, que no tienen terrazas, lo están pasando realmente mal. ¿Qué van a hacer? Pues supongo que aguantar lo que puedan, perderán sus ahorros y cerrarán, porque poca salida les va a quedar si las instituciones no echan una mano. Ocurre lo mismo que con el ocio nocturno. Si no se plantean soluciones, de los locales de ocio nocturno han pedido también mucho licencia de bar cafetería para intentar encontrar una terraza afuera, porque en el ocio nocturno no se permite la terraza, pero en el bar cafetería sí. Entonces, a ver si en algún horario pueden montar mesa afuera. Y la verdad que la administración no está siendo ágil en ese tema. Y el problema es que los empresarios, los trabajadores y el sector necesitan cierta comprensión y cierta agilidad en estos momentos difíciles, la verdad.
¿Cómo podemos solucionar esto? Porque en caso de que, a pesar de las reiteradas veces que han intentado pues contactar con algunos ayuntamientos de Las Palmas, de Gran Canaria, por ejemplo, pues les han hecho caso omiso. Ahora, ¿cuál es la solución?
Pues la verdad que no la sé. No sé si que sea el propio gobierno de Canarias, quien lo lance y de la posibilidad de hacerlo por declaración responsable. Ahora que se está hablando de que van a cambiar los motivos de la declaración responsable, la verdad que no le sé decir. Yo creo que el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo y dejar, además de una fórmula sencilla, y luego ver, y luego pues oye, donde se moleste ser igual de ágil en aquellos locales que molesten, pues tampoco pretendemos ser una molestia para los vecinos, ni para la ciudadanía, ni para sino pretendemos sobrevivir. Entonces, pues lo mismo, ser igual de ágiles en el proceso para el que molesten, sancionarle, avisarle o lo que sea, o marcar determinadas zonas en principio en las que se pueda, en las que se permita. La verdad que no lo sé, pero le pedimos encarecidamente a la administración que necesitamos agilidad en este tema.
En cuanto, por ejemplo, al ocio nocturno, también hemos escuchado muchas voces al respecto, y muchos empresarios pues piden que se establezcan unas normas y unas pautas para que no les coja desprevenidos, porque a pesar de las reiteradas ocasiones en las que muchos locales de ocio nocturno pues tomen las medidas de seguridad oportunas, hay veces que la ciudadanía pues es menos consciente que el propio empresario. No sé si nos puedes hacer llegar o cómo valora que el ocio nocturno siga abierto o no.
Mira, el ocio nocturno esto ha servido por buscar algo positivo. Por primera vez el ocio nocturno a nivel regional en todo Canarias está unido en una plataforma que se ha creado, en donde hay distintas asociaciones, distintos, yo creo que están todos los locales de ocio nocturno, de tanto pubs como discotecas, como terrazas al aire libre, de las ocho islas, por encontrar algo positivo a este tema. Y la verdad que estamos todos muy unidos y estamos hablando mucho y estamos en constante comunicación con el gobierno de Canarias, que la verdad que sí está siendo bastante ágil. Aunque luego en el momento de la verdad o a la hora de legislar o de redactar, pues queda alguna duda siempre también en la forma de redactar o deja libre interpretación de algunas cosas. La realidad es que lo que nosotros estamos pidiendo, entendiendo la situación en la que estamos y entendiendo que nos tenemos que sacrificar y que vamos a ser los últimos en abrir o los más complicados, es que que nos parece que no se está haciendo justo con lo que se le está haciendo al ocio nocturno. Porque se está hablando de ocio nocturno, y incluso en la península, que se habla de ocio nocturno, se habla de que los contagios del ocio nocturno, y la realidad es que todos esos contagios no son en el ocio nocturno, son en la cantidad de fiestas ilegales, botellones, concentraciones de personas que están sucediendo. O sea, van a castigar al sector, a los empresarios, que somos los que pagamos impuestos, los que estamos regulados, que somos los que va la policía a visitar asiduamente y exageradamente en estos días, de lo cual nos alegramos porque somos los primeros que creemos que tenemos que regularnos bien y hacer las cosas espectacularmente, pero no se está teniendo el mismo control. Este fin de semana hemos visto alguna noticia, alguna fiesta ilegal que se ha detectado, pero se ven por las redes. Bueno, hay que tener simplemente redes sociales para ver la cantidad de fiestas ilegales que se están haciendo, que además ya no son como cuando antes de que abriera el ocio nocturno, que eran fiestas de amigos, fiestas que gente que se reunía porque necesitaba, demandaba el tema social. Son negocios ilegales, vendiendo entradas, cobrando dinero, juntando gente, trayendo DJ, concentraciones en las calles, botellones, quedadas de gente en Las Palmas, pues creo que quedan en las torres, creo que botellones y concentraciones de mucha gente. Cuando luego la policía, donde va a mirar si la mesa está separada a metro y medio de la otra, que la gente use la mascarilla cuando va al baño y tal, es dentro de los locales que tienen su propia seguridad, que estamos regulados, legislados, y donde hay un listado. Parece que van a mirar nada más que el listado. Nosotros ahí sí le pedimos a la autoridad pues que coño, que se metan en las redes sociales, que hagan un poco de labor, o que nos lo pregunten a nosotros, que nosotros se los mandamos, dónde se están reuniendo, dónde se está reuniendo la gente. La proliferación de tiendas de 24 horas y de gente joven con bolsas después de las 11 de la noche, que les recordamos que la venta de alcohol a las, después de las 10 de la noche está prohibida en Canarias. Desde el año, pues creo que 98 o 2008, no recuerdo, no se puede vender, y todas esas tiendas de 24 horas, bueno, cualquiera pasa y ve las colas de gente joven saliendo con bolsas de alcohol. Y no, se está mirando para otro lado, y a la vez se está demonizando a un sector entero.
Entonces, ¿ustedes qué es lo que piden exactamente en cuanto a este fenómeno, por así decirlo?
Nosotros lo que pedimos es que, vamos, que hagan cumplir la ley. Está prohibido beber en la calle, está prohibido, en estos momentos están prohibidas las concentraciones de gente en la calle, está prohibido ya no solo por la pandemia, sino por un tema de salud y de protección al menor. Está prohibido hacer botellones, está prohibido hacer concentraciones ilegales en la calle, está prohibido hacer fiestas en villa cobrando entradas sin tener a la gente de alta, está prohibido. Pero no ahora con la situación. Ahora con la situación que estamos, pues habría que estar 10 veces más encima. Pero da la sensación de que no lo estamos, porque todas las semanas vemos montones anunciándose localización, y este fin de semana no daban las direcciones. Te dan la dirección cuando compras la entrada, te la mandan por WhatsApp. Localización secreta. Eso hay montones de fiestas.
Y entonces ustedes están pidiendo que les protejan a ustedes, sobre todo en el ocio nocturno, ¿no? Porque al final ustedes se ven restringidos muchas veces, y ustedes pagan a personal, no es solo
por la competencia desleal, sino por la desconsideración que tienen incluso los propios medios de comunicación cuando hablan de ocio nocturno. Y 100 tíos en una casa haciendo una fiesta no es ocio nocturno, es un señor haciéndose un negociete, o una fiesta privada, o una fiesta ilegal, o ocio ilegal, no es ocio nocturno. Ocio nocturno son negocios con licencia, con una dirección fija, y con empresarios dados de alta y pagando impuestos. Todas esas fiestas son ilegales, todos esos 24 horas o tiendas de conveniencia vendiendo alcohol a partir de las 10 de la noche, o gasolineras que venden alcohol, no se puede vender ni cerveza a las 10 de la noche. Pues se está haciendo y están mirando para otro lado. Nosotros hemos tenido ya reuniones con la delegación de gobierno, con la Consejería de Sanidad, y los hemos informado, nos han dicho que bueno, que lo van a mirar, pero sí está pasando que la policía, que las fuerzas de seguridad del Estado van a los locales que tienen en un listado, a las que les piden a los ayuntamientos quiénes tienen licencia de esto, y a los que no tienen licencia no están yendo. Pero los que tenemos licencia estamos cumpliendo la normativa. Puede que alguno se la esté saltando o se esté equivocando, esté cometiendo algún error, pero la gran mayoría la está cumpliendo.
Esperemos que esto se solucione y que finalmente pues podamos tener una convivencia pues mucho mejor, ¿no? Y que al final pues les hagan un poquito más de caso y puedan desarrollarse con total normalidad la actividad.
Esperemos que sí, yo creo que sí, seguro que sí.
Muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE, y sobre todo por exponerlo de esta manera tan didáctica y tan amena para que llegue a la ciudadanía, y sobre todo también apelar, que me imagino que usted también querrá hacerlo los micrófonos, a la responsabilidad, porque por mucho que ustedes pues hagan su trabajo, ¿no? Y abran pues los locales de ocio, que al final son muy importantes también para que la ciudadanía pues se despeje un poco de la situación, pues también apelar a esa responsabilidad, porque ustedes, por mucho que adapten esas medidas pertinentes y necesarias de seguridad, pues deben ser los ciudadanos los que cumplan finalmente, ¿no?
Total, pero te quiero decir que, al igual que los restaurantes, los ciudadanos dentro de los locales se están comportando, están cumpliendo las normas, son aisladísimos los casos de gente que no cumple o que no quiere cumplir y se va para su casa, porque los empresarios, porque es obligatorio en nuestros locales, es obligatorio, pero de verdad que la gente está cumpliendo a rajatabla lo que se les pide, se están ordenando, incluso a la hora de hacer las colas en los grandes locales, las colas las hacen de manera ordenada. te digo la verdad que la gente en los locales de ocio y en los restaurantes se está portando con una responsabilidad de una manera ejemplar. El problema es que luego la realidad es que vemos en internet o vemos en las redes sociales sitios y fiestas privadas donde parece que vale absolutamente todo y se permite absolutamente todo. Y lo que nos preocupa es que eso se confunde con el ocio nocturno. Y los propios medios de comunicación dicen, el ocio nocturno, y yo, no, señor, eso es una fiesta ilegal, que no tiene nada que ver con el ocio nocturno.
Antonio Márquez, muchas gracias por atendernos, sobre todo, y por estar siempre atendiéndonos en nuestros micrófonos. Que tengas un buen día.
Un saludo y buen verano.
Igualmente, hasta luego. Pasados 5 minutos de las 2:30 de la mañana, Ainhoa Martín nos trae la actualización informativa.
La Comisión de Igualdad de Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario ha exigido la dimisión o cese inmediato del concejal de Puerto del Rosario en la isla de Fuerteventura, denunciado por una extrabajadora del ayuntamiento por acoso sexual. Asimismo, insta a activar los protocolos y mecanismos frente al acoso y la violencia sexual para dar ayuda y atención necesaria a la exasesora municipal. Además, el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha pedido este lunes la celebración de un pleno extraordinario para esclarecer lo ocurrido en Tunta a cuenta del rechazo vecinal que suscitó el traslado de unos inmigrantes a su antigua residencia escolar. Y un último apunte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inicia una campaña de sensibilización dirigida a lograr que los ciudadanos utilicen las mascarillas y guantes de forma responsable y eviten daños al medio ambiente y posibles contagios.
Gracias, y nos volveremos a actualizar la información a partir de las 1:20 de la tarde con Datos de Canarias con Ainhoa Martín.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Las 2:36, hablamos con Pedro Rodríguez, él es el alcalde de Guía. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias.
Muchos bichos, parece ser que han denunciado, algunos de los vecinos de su municipio, pues un problema con moscas.
Sí, bueno, algunos vecinos y hasta yo, ¿no? Que también soy vecino. Del municipio hemos visto a lo largo de, bueno, del último mes, un mes y medio, un problema, bueno, la presencia de muchas moscas, diríamos, es verdad que en la cuantificación no creo que sean más que la que otros compañeros alcaldes y alcaldesas me han comentado, que también pues han aparecido en sus municipios. Pero ciertamente, bueno, más insectos, más moscas que en otros momentos, ¿no?
Alcalde, ¿a qué se debe este incremento de moscas?
Bueno, nosotros realmente el origen no lo conocemos. Lo que sí hemos tomado medidas, teniendo en cuenta que somos un municipio con bastante extensión agrícola, y sobre todo en el proceso de estercolado de las tierras, pues bueno, ha habido momentos en los que los agricultores pues han traído estiércol, depositar la semana pasada, pues localizamos, fruto de ese trabajo del que di instrucciones a la policía local, de vigilar pues todas las zonas agrícolas y exigirle a los agricultores que en caso de echarle pues abono, de echarle estiércol a sus tierras, inmediatamente sean tapados para, sobre todo, evitar más moscas, ¿no? Sí. Malos olores, por supuesto, que se desprenden, no de todo tipo de estiércol, pero sí hay un estiércol que utilizan que es bastante fuerte y el olor, pues bueno, con los alicios que tenemos, pues llegan hasta la propia parte urbana del municipio, ¿no?
Bastante insostenible, ¿no? Insoportable, como bien apunta, por ese olor y por las moscas y los demás insectos también que atraen, bueno, precisamente esto.
En estos días olores sinceramente no hay. Ajá. Precisamente el lunes, puesto que tenemos a nuestra policía controlando, como decía, todo todo el, bueno, todas las tierras haciendo vigilancias continuas. El lunes detectamos un vertido precisamente de, bueno, había unos cuantos camiones en una tierra, en la zona de Llano Alegre. Fíjense ustedes, estamos hablando, para que los oyentes lo entiendan, muy cerca de los túneles, de la salida del último túnel hacia Gaete, o sea, hacia Guía o hacia Galdar, ¿no?, de Las Palmas, el último túnel. Y imagínese usted que bueno, la abundancia, el olor y las moscas en esta zona. Inmediatamente la policía lo localizó, y el martes pues ya se había enterrado, entre el martes y el miércoles, porque eran una cantidad importante de estiércol, ¿no? Y estamos continuamente en la vigilancia. Del resto, no podemos hacer otra cosa, sinceramente. Ya sabemos lo molesta que son las moscas, pero no podemos hacer otra cosa.
Y además, pues, ¿qué solución ponemos? ¿Tiene que ser el cabildo que se encargue? ¿Tienen que ser las empresas privadas? ¿Saben dónde está ese foco?
Pero nosotros, es que realmente yo he hablado con empresas de fumigación, es que para las moscas no hay solución, ¿no? También los cambios de tiempo afecta. Hoy, por ejemplo, amanecíamos con lluvia y bueno, parece que no había tanta mosca, y quizás se intensifican más cuando hay más calor, pero bueno, últimamente, en los últimos, estamos hablando, yo el fin de semana he notado que hay menos moscas, sinceramente he notado ya que va disminuyendo. No sé si es fruto que por ejemplo el último fuego de estiércol que se localizó el lunes pasado, pues al enterrarse ya no había, o sea, ya dejaron de ir, fueron disminuyendo, ¿no? No sé si es fruto de eso, pero realmente lo que nosotros estamos haciendo y lo que podemos hacer es intensificar la vigilancia en todas las zonas agrícolas que tenemos, para que no haya estiércol al aire libre y eso pueda atraer más moscas, ¿no?
Alcalde, también me gustaría preguntarle, el día 15 de agosto, pues tienen ustedes un día muy especial, sería la fiesta del Día de la Virgen. Me gustaría que me comentara este año qué cambios han tenido que hacer y si al final van a celebrarlo de manera más íntima, de manera simbólica, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias pertinentes.
Bueno, nosotros estamos actuando con bastante precaución. Creo que, por lo que vemos a través de ustedes, de los medios informativos, cómo se está reproduciendo pues el COVID de nuevo, cómo está reapareciendo, y por tanto nosotros hemos hecho un programa fundamentalmente para emitir a través de las redes sociales, de los medios de comunicación locales, y lo que sí se ha mantenido aumentando pues la frecuencia son los actos religiosos por parte de la parroquia, que pues en vez de haber pues una misa, ahí van a haber pues 3-4 misas cada día, ¿no? Porque aquí se celebra el día 15 a la Virgen y San Roque, que es su compatrono, el domingo. Entonces lo que la parroquia ha decidido, el párroco, es aumentar la frecuencia. Y nosotros, básicamente, pues no vamos, todos a través de las redes sociales, y no vamos a hacer, bueno, manteniendo esos actos que, desde el recuerdo, ¿no? Actos importantes que tenemos, que siempre ya por historia hacemos, las carrozas, sí tenemos abierto para que nuestros niños pues vayan con la distancia de seguridad y el uso de mascarillas, por una exposición de todos los papahuevos que tenemos. Se ha puesto una exposición en la calle de la historia pues de los médicos en Guía, de la sanidad en Guía, médicos y practicantes de aquel entonces, de principios del siglo XIX, y se ha puesto en la calle, ¿no? Y de lo demás, pues bueno, habrá el día 15 por la tarde un concierto, pero será emitido por las redes. Y prácticamente pues nada más, no pasaremos lamentablemente nuestros papahuevos por las calles, ni haremos nada que pueda tener riesgo de contagio.
Pues muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE, Pedro Rodríguez, alcalde de Santa María de Guía. Muchas gracias, que tenga buen día.
Muchas Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego, preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria, siempre con el mejor deporte.
Desde los verdes pastos de Irlanda, la irlandesa te trae la mejor leche de vacas alimentadas en prados de hierba fresca. Pruébala y te convencerá. La irlandesa, creando pasiones.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Lo prometido, deuda. Ya saben que pueden llamar al 928-2087-82. Y hablamos con alguien que ha llamado precisamente para contarnos una denuncia. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Me llamo María Jesús.
Sí, hola, ¿qué tal? Cuéntanos.
Que estoy indignada porque resulta de que tanto Sanidad como Pedro Sánchez, solo por el turismo, nos están infectando cada vez más.
¿A qué se refiere? Está dando su opinión,
para,
¿no?
El coronavirus, por el coronavirus. Y debería de tener más, por lo menos, de pensar y tener dos dedos más de frente en la cabeza, por lo menos, pienso yo. De pensar primero en la gente de aquí, después pensar en la gente de fuera cuando esto se termine.
¿Y qué opina, por ejemplo, de las personas que no utilizan las mascarillas, por ejemplo?
Eso lo veo bastante mal, porque es una irresponsabilidad por cada uno de que no lleve mascarilla. Yo, como siempre la llevo, no tengo problema en ese aspecto. Pero me parece bastante mal, sobre todo muchas madres que dejan a sus hijas o a sus hijos de no llevar mascarilla.
Entonces se está quejando, ¿no? Porque se tiene que hacer mucho más y sobre todo pues intentar concienciar mucho más a la población.
Claro, si tiene que poner, sobre todo, otra vez el estado de alarma, que la ponga, pero que prohíba entrar al turismo, porque el turismo es el que nos está perjudicando a todos, nosotros. Y eso lo tienen que pensar ellos, y menos de ir los niños al colegio.
Pues a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias por llamarlos al 928-2087-82. Mañana, si nos quiere contar también otra cosa sobre esta hora, también podrá hacerlo. Muchas gracias por contar con los micrófonos de COPE Gran Canaria y por contarnos pues su opinión al respecto de este asunto.
Pues vale, muchísimas gracias a ustedes.
Que tenga buen día.
Igualmente.
Pues ya saben, hay muchísimas personas que no están a favor de cómo se están tomando a cabo, cómo se está llevando a cabo pues esta lucha contra una pandemia que, recordemos, es mundial. Ya hemos insistido en que hay que ponerse las mascarillas, que hay que lavarse mucho las manos, mantener la distancia de seguridad, sobre todo para no contagiar a otros familiares o personas que queremos o que están a nuestro lado, o incluso a gente que no conocemos de nada, porque al final eso también forma parte de lo que significa ser civilizado, y al final tenemos que convivir todos en una sociedad. Ya saben que tenemos nuestros micrófonos abiertos, 928-2087-82, no sean tímidos porque estaremos aquí tan solo hasta la 1 de la tarde. Saludamos hasta ahora a Luis Ibarra, él es presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Creo que recién terminada esa rueda de prensa, hace unos minutos, esa rueda de prensa que tenían prevista hoy para hablar sobre el inicio de la temporada de cruceros.
Sí, efectivamente, saliendo de la consejería, lo que le hemos trasladado tanto a la Autoridad Portuaria de Tenerife como la de Las Palmas, es de las solicitudes que tenemos ahora mismo encima de las mesas de varias empresas de cruceros que quieren retomar, con las, obviamente, limitaciones por la pandemia, nuevamente el tráfico de cruceros de Canarias, ¿no? O sea, el Mediterráneo pues ya prácticamente se ha perdido, en el sentido que no hay ningún crucero ahora mismo ya navegando, pero las compañías entienden que, bueno, pues que los requisitos sanitarios que van a imponer ellos en cada uno de sus buques, pues pueden hacer recuperar parte, no el 100% de la actividad que teníamos, pero sí una parte significativa, ¿no?
Ajá. ¿Qué previsión tienen para los próximos meses?
Bueno, tenemos más solicitudes que las que teníamos incluso inicialmente, ¿no? Porque uh-huh. aparte de las compañías que ya operaban con nosotros, pues tenemos algunas nuevas que lo que quieren es recuperar pues la parte que han perdido del verano, ¿no? Es verdad que tenemos más escala, pero con una previsión mucho menor de cruceristas, por el sentido que las empresas lo que están solicitando es llevar los cruceros con un 60% de capacidad. O sea, dejar espacios, camarotes libres entre cada uno de ellos para guardar más la distancia de seguridad, implementando grandes medidas de control y también duplicar el número de médicos y de enfermeros a bordo, ¿no? Así uh-huh. como controles diarios y análisis de los cruceristas previamente antes de entrar, bueno, antes de autorizarse, ¿no? Porque aquellas personas que puedan ser de riesgo por los protocolos tampoco se les va a permitir embarcar.
Y en cuanto, también me gustaría preguntarle, precisamente, brevemente, disculpe, ¿qué planes de futuro tiene para la autoridad portuaria? Porque imagino que ya se está empezando a reactivar todo poco a poco.
Bueno, el puerto, la autoridad portuaria de Las Palmas, bueno, digamos que es diferente, tanto el puerto de Lanzarote como Puerto Rosario, que han sufrido caída significativa en torno a un 20%, porque son puertos más pequeños y destinados a lo que es la población turística y residente, que el puerto de Las Palmas, ¿no? Que tiene mucha más vocación internacional. El puerto de Las Palmas ha caído en estos seis primeros meses del año solamente un 1%, por lo tanto, prácticamente mantiene casi la misma actividad que el año anterior, ¿no? Por lo tanto, es verdad que hay actividades como la de cruceros que se ha caído el 100%, pero hay otras que incluso se han incrementado. A partir de septiembre presentaremos pues 6 o 7 proyectos que increíblemente pues demuestran, ¿no?, la fortaleza de vigor del puerto de La Luz, porque son 6 o 7 proyectos de inversión muy significativos que se han mantenido, ¿no? Y por lo tanto, la verdad es que tal y como ha tenido incidencia en el sector turístico y económico de las islas, pues en el sector portuario, el Puerto de La Luz, no quiero decir que sea un oasis, pero sí que se ha comportado, ha tenido un comportamiento de unas caídas muy, muy reducidas.
Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, estaremos pendientes y hablaremos más adelante pues sobre esos planes que tienen pensado y sobre todo pues ver cómo se va a reactivar una vez más, que es totalmente necesario, los puertos de la provincia de Las Palmas. Muchas gracias, que tenga buen día.
Buen día, buenas tardes a todos. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it.
Con la canción de Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, no puedo soportar o parar los sentimientos o este sentimiento. Llegamos y ponemos punto final a este lunes, a este programa en la mañana de COPE Gran Canaria. Agradecer a los oyentes que han estado al otro lado, que también han estado interactuando con nosotros, tanto en redes sociales como en nuestro número de WhatsApp. Darles las gracias y sobre todo espero que hayan tenido un buen día y que lo hayan pasado bien. Ahora queda ya la tarde, así que también desearles un buen día y sobre todo con mucha energía y positividad, como siempre digo en este comienzo de semana. Muchas gracias, nos veremos mañana. Hasta mañana. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no